Buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿tú eres supersticioso o pasas eso de las escaleras abiertas, de tirar sal, de los gatos negros, de los martes
tengo
y 13?
Tengo muy pocas supersticiones. Bueno, a ver, por ejemplo, el día de Nochevieja, ¿no? Siempre hay como ese tipo de cosas que se hacen para entrar bien en el año. Y esas cosas sí las hago porque es como un día especial. Pero durante el resto del año no tengo ese tipo de supersticiones, salvo una muy concreta, que es cuando se cae la sal en la mesa.
Ah.
Que eso sí que luego pues, se echa, dicen que se vuelve a echar un poquito de sal por encima del hombro izquierdo. Y todo lo malo, pues lo que podía haber provocado de mal el caer la sal en la mesa, se va. Igual que tampoco doy la sal en la mano, sino la sal se deja encima de la mesa y la otra persona que te la está pidiendo la tiene que coger de la mesa. No será de mano a mano la sal. Son dos tonterías, Diego. Que más que superstición es eso, es tontería. Pero son las dos únicas cosas que tengo. Ni el martes 13, ni el gato negro, ni la escalera, ni los espejos, ni nada. Eso no va conmigo.
Bueno, pues yo te voy a contar una intimidad, bueno, a ti y a todos los oyentes. Yo entro siempre en los sitios con el pie derecho.
Anda, no me digas.
Y ahora ya todo el mundo fijándose.
Pues que ahora todos vamos a fijar todo, querido Diego,
Eso debe ser que no soy zurdo, hoy que es el Día Internacional de los Zurdos, debe ser que soy diestro.
Mira, hoy te iba a decir que vaya dos coincidencias, el Día Internacional de los Zurdos, que no de la gente de izquierdas, aunque me puedes felicitar, no tengo ningún problema, que yo encantado de recibir una felicitación tuya, y además es martes y 13.
Pero tú eres ultra zurdo, tú no usas la derecha ni para bendecir el pan.
Yo soy zurdo. ¿Qué va? No, es verdad que en mi día a día soy diestro, tanto de mano como de pie, ¿no? Pero yo soy de izquierda, que no es lo mismo que ser zurdo. Aunque, acuérdate que mi ley, para insultarnos, a los de izquierda nos llama zurdo, a los zurdos, el Sánchez el zurdo.
No me gusta nada esa expresión, sinceramente, porque además... Yo no sé tú, yo eres un poquito más joven que yo, ¿no? Pero en mi época yo ya había camino de los 60, nací en el 65. Yo tengo recuerdos de mi infancia con compañeros de clase en un colegio donde tengo buenos recuerdos, pero algunos también malos, con la mano izquierda amarrada a la espalda.
Eso me cuenta mi padre es zurdo.
Eso lo he visto yo, eso lo he tenido yo en mi clase. No mi recuerdo si en primero o en segundo 80, de primaria.
80 años, exactamente. Mi padre cumplió 80 años el año pasado y ya, imagínate, cuando él hizo la primaria en aquella época y luego la secundaria, la reválida y todo eso, eso que se estudiaba antes, y él me cuenta que prácticamente hasta que cumplió 16 o 17 años, seguían... insistiéndole de unas maneras un poco más, digamos, contundentes o no, pues seguían insistiéndole en el uso de la mano derecha. Y él es zurdo y sigue siendo zurdo, ¿eh?
Fíjate tú que eso de que haya diestros y zurdos para comer, para escribir en un pupitre es incómodo, porque lógicamente tú has comido al lado de un zurdo y se chocan los codos, ¿no? Entonces, el intentar homogeneizar una población llegaba a unos extremos absurdos, ¿no? Y además hipócrita y falta de coherencia, porque yo recuerdo perfectamente a los chavales, vamos, no mucho tiempo, pero sí con la mano izquierda, no sé si amarrada, pero sí retenida detrás de la espalda, pero después como jugaran al fútbol de zurdo, eso no se lo corregían.
Hombre,
el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, esto era fundamental en el equipo de fútbol. Los mismos curas.
Tú sabes lo complicado que está, ¿no?
Hombre. Pero es curioso, ¿no? Es decir, la hipocresía de aquella sociedad, que mira, tenía cosas muy malas, pero también que tenía cosas buenas, ¿no? Pero esto es de las cosas que digo, qué falta de coherencia. Contra a los chavales le obligaban a escribir con la derecha, pero después podían jugar fútbol con la izquierda, ¿no?
Ya ves. ¿Tú también eres de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor?
No.
La hemos escuchado mucho y últimamente... La escuchamos demasiado en cierto sector reaccionario de la sociedad, como esa añoranza del pasado y demás. Yo creo que no, o sea, yo creo que la sociedad ha avanzado, ha evolucionado, además...
La sociedad actual es muchísimo mejor positiva que la sociedad de los 60 y de los 70. Yo sí tengo añoranza y sí tengo recuerdo con pena de los años 90, los años 80, más de los 90 que de los 80, pues de los 80 pasé de 15 a 25 y los 90 de 25 a 35, que uno ya es más consciente. Y de la primera etapa del siglo XXI, sí echo de menos cosas, como echo de menos de cosas, pero no cambiaría la sociedad del año 2024 por la de ningún año anterior. Lo que sí me gustaría es que consideráramos que lo que ha pasado, no todo es malo, ni no todo hay que echarlo al cubo de la basura porque fuera históricamente contemporáneo con un dictador. Es decir, había cosas en este país que estaban bien y que no tenían que haberse cambiado, y había cosas que estaban rematadamente mal, que había que haberlas enterrado y haber cerrado ya las heridas. Y sin embargo, las cosas malas las tenemos siempre pendientes y las cosas buenas las hemos echado al cajón del olvido, y deberíamos de rescatar algunas, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, bueno, la honorabilidad, la palabra, la decencia, la disciplina, el esfuerzo. Todas esas cosas que suenan a fascismo, pues yo creo que no están...
Pero ¿por qué tiene que sonar a fascismo?
Eso es lo que no entiendo.
Yo no creo que eso tenga que sonar a fascismo. Son valores, todos los que tú has nombrado son valores que son positivos todos ellos. O sea, no hay nadie que no pueda pensar que todo lo que tú has dicho no debe ser, no debe estar en el orden del día de una sociedad avanzada, y creo que tiene que estar. Pero si es como la bandera, como que la hemos asociado a la bandera a la derecha. ¿Y por qué la bandera de España es de la derecha? Porque se han asociado de ella. Y entonces, cuando se habla de orden en este país, parece que estamos hablando de fascismo. Y el orden es una cuestión que dentro de las sociedades hablamos de orden como un valor, debemos de hablar de orden como un valor positivo. Pero ojo, para alcanzar el orden hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer de forma violenta, como esos curas que de alguna manera, hablo de curas porque mi padre estudió en un colegio de curas y se me viene a la mente, ¿no? Esos curas que ataban la mano izquierda del niño zurdo para que estudiara por la derecha, eso es buscar el orden de manera a lo mejor contundente o incluso hasta violenta. Y luego hay otra forma de alcanzar el orden, que es de la manera que se debe de alcanzar, que es con propositividad, con educación y demás. Y luego hay una manera que se alcanza el orden en las sociedades, y es aportando igualdad. Porque hay más desigualdad, más desorden, Diego, y eso lo sabemos perfectamente, y eso lo estamos viviendo en muchos sitios. Lo estamos viviendo, por ejemplo, en Venezuela, lo estamos viviendo perfectamente en Argentina, sin ir más lejos. Y luego, cuando una sociedad es más igual, cuando hay menos distancia entre unos y otros, entre ricos y pobres, cuando digamos que la sociedad es más igualitaria, el orden se impone. Por tanto, yo estoy de acuerdo con el orden. Miren, una persona que sabe mucho de política, que te puede gustar más o menos, pero es un político que está muy bien dotado de la cabeza y estarás de acuerdo conmigo, aunque seguramente estén las antípodas ideológicas tuyas, más cercanas a las mías, que es Íñigo Errejón, habla del orden en ese sentido, de la necesidad de que una sociedad esté en orden, pero buscando el orden de la manera que lo estoy explicando yo.
Lo decía Unamuno, me podrás vencer, pero no me convencerás. Si no me convences, no me has vencido. Y el vencer a través de las ideas, del convencimiento, de la razón, es lo fundamental. Es decir, se puede llegar a los objetivos a través del diálogo. Pero pasa que es que los diálogos que estamos viendo últimamente en este país no son tal diálogo como yo entiendo el concepto de dialogar, ¿no? Sino es concesión, porque el diálogo entre el gobierno de España de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, ¿en qué ha consistido? ¿En una cesión detrás de la otra?
Pero es que, Diego, la política en general se ha convertido en una especie de circo. El Congreso de los Diputados es el gran plató de televisión, ¿verdad? Además, el plató más importante. Están todos los focos, están buscando siempre el titular, no van al fondo de la cuestión, no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas. Y entonces, a veces, los discursos que podrían tener un contenido, los discursos que se hacen en la tribuna del Congreso, que podrían tener un contenido importante que tú y yo, como periodistas, analicemos y demás, y la sociedad en general, y de alguna manera se le dote de contenido a la política, pues eso queda al margen, y lo que se busca es el titular, lo que se busca es la imagen, lo que se busca es el vídeo de Instagram o el meme. Y claro, de esa manera la política deja de ser política y se convierte en un espectáculo, y el Congreso y los plenos del Ayuntamiento, pues pues de alguna manera no importa lo que se diga, lo importante es cómo lo diga y que tu mensaje, sea bueno o sea malo, da igual, pero que llegue a la sociedad. Y claro, eso de alguna manera denigra a la política. Y eso lo vemos prácticamente cada semana en las sesiones del control del Congreso, pero también en los plenos de los ayuntamientos. Probablemente lo veremos este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en la moción de censura, donde da igual al final lo que proponga el grupo de gobierno entrante o las críticas en positivo o constructivas que se le pueda hacer al grupo de gobierno saliente, da igual, aquello se va a convertir en un espectáculo y el Puerto de la Cruz es muy dado a ello, porque el Puerto de la Cruz es una ciudad que vive la política muy apasionadamente desde los tiempos de Lola Padrón, de los tiempos de Salvador García, incluso antes, en los tiempos de Paco Afonso, y vamos a ver en ese salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz un espectáculo que esperemos que no se caldee, porque también, enciéndeme la sorna, estamos en agosto, el ambiente está caldeado y hay mucho seguidor del PSOE en el Puerto de la Cruz que está muy enfadado y que probablemente acudirá el viernes al Ayuntamiento portuense, al consistorio, a probablemente mostrar su enfado también con lo que está pasando. Y pero luego están los seguidores que los hay en el Puerto de la Cruz, de coalición, de PP y de asamblea, que también estarán allí. Vamos a ver en qué se convierte aquello. Estaremos muy atentos y seguramente lo comentaremos la semana que viene.
¿Vienes el viernes al pleno a cubrirlo?
Es mi intención estar.
Pues confírmamelo para que te pagues una cervecita después.
Bueno, pues nos veremos, por supuesto que sí, y comentaremos lo que allí pase, porque es un día importante. La verdad que pensábamos todos que este 2024 iba a ser, a nivel de movimientos en la política local, más tranquilo. Parecía que las corporaciones locales estaban más o menos asentadas y de repente en la ciudad turística por excelencia de Tenerife pues salta, digamos, la sorpresa y ocurre esta bomba a nivel político que sacude un poco todo. Ya el alcalde trataba de buscar venganza, el alcalde actual, el alcalde saliente, por decirlo de alguna manera, y trataba de buscar venganza, dándole un toque a su compañero Luis Geray en La Laguna, para ver si echaba del gobierno a Coalición Canaria, o amenazaba con hacerlo, para tratar de alguna manera de parar, de frenar la censura en el Puerto de la Cruz. Evidentemente, bueno, eso no ha funcionado. Luis Geray es autónomo, es independiente, él decidió desde el principio de la legislatura pactar con coalición, dejando a un lado a su izquierda, a sus socios naturales.
Pero eran dos, Fernando,
eran dos,
con coalición está más tranquilo. Luis Geray hizo una jugada maestra ahí.
No, eran cuatro, porque eran los dos de Unidas Se Puede y los dos de Drago, en principio.
No, quiero decirte, eran dos formaciones políticas, enfrentadas, claro, además.
Que firmar un tripartito en vez de hacerlo directamente, claro, con un solo partido como la coalición.
Ya. Y además Coalición Canaria estaba en horas bajas, Rubén Sascanio había que demoler esa figura de líder de la izquierda y era una oportunidad estupenda para rivalizar entre la división, genera rupturas y genera déficit.
Por eso digo que esa búsqueda de marco a última hora...
Luis Geray lo hizo muy bien. Políticamente hablando, estrategia política lo ha hecho fantástico. ¿Y a quién habla de La Laguna?
Y te digo una cosa.
Nadie habla de La Laguna.
Claro, y te digo una cosa también, querido Diego, es que al final tampoco esa amenaza daba 100% garantías de que lo del Puerto de la Cruz se revirtiera. Entonces, no. ¿Para qué vas a echar o para qué vas a amenazar con echar a los concejales de coalición en La Laguna? Si da igual, los dos concejales de coalición en el Puerto de la Cruz igualmente iban a votar a favor de la censura.
Bueno, hablaremos el viernes y a ver qué te parece la composición del nuevo equipo de gobierno, porque tiene, vamos a decir que tiene todo por delante.
Bueno,
para hacerlo bien y para hacerlo regular y para hacerlo mal.
Yo lo que sí quiero aprovechar, dado el ambiente de concordia que ha reinado hoy en esta tertulia,
estamos acercándonos a las vacaciones.
Es que se extienda, ¿verdad?, que se contagie este ambiente de concordia a la gente, a los vecinos y las vecinas del puerto que acudan el viernes al salón de plenos del ayuntamiento, y que no pase nada más, porque es que me conozco a mi gente del puerto de la Cruz. Yo no sé si te he dicho alguna vez que yo soy nacido en el puerto de la Cruz.
Sí, que eres nacido en el puerto de la Cruz.
Soy nacido en el puerto de la Cruz, por eso a lo mejor también vivo con esa pasión la política.
Te fuiste en patera a Santa Cruz y ahí te has quedado, pero...
me fui, exactamente, me fui siguiendo las colas de la TF5 hasta Santa Cruz y aquí sí. Me quedé. Pero yo soy nacido en el puerto de la Cruz, efectivamente.
Dice, ¿para dónde va la gente? Para allá va Vicente.